Cuba la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Siete de la noche, desde los estudios de Radio Martí, les informa Ricardo Espinosa. El gobierno cubano advirtió que controlará los precios minoristas tras el incremento de los salarios estatales y también de las pensiones que comenzará en julio próximo. Dentro de un paquete de medidas para estimular la economía, agobiada por graves tensiones y una crisis que arrastra por décadas. Al cierre de una visita gubernamental el viernes a la provincia occidental de Pinar del Río, Miguel Díaz-Canel llamó a controlar los precios de bienes y servicios a partir de la próxima subida salarial para evitar la inflación. Díaz-Canel recalcó que no puede haber incremento de precios en el sector estatal, ni de productos ni de servicios, y tampoco en el sector no estatal. De otra parte, la dama de blanco, Marieta Martínez, fue liberada este viernes tras 48 horas de detención en unidades policiales de la capital cubana. Martínez explicó a Radio Martí lo sucedido durante su arresto.
2 días ahí en los calabozos. Yo salía el miércoles y en la misma esquina de mi casa me coge el represor Arturo Montenegro y me dice que lo acompañara hasta la unidad de Sanja. Y entonces ahí en la unidad de Sanja me tuvo hasta la 1 de la tarde en la parte de los calabozos, pero no dentro del calabozo. Y entonces como a la 1 de la tarde me montó en una patrulla y me trasladó para la unidad de Guanabacoa el mismo miércoles. Estuve desde la 1 hasta las 5 dentro de la patrulla esperando que le dieran orden de dejarme ahí, pero bueno, la puso a la sombra, pero estuve ahí hasta las 5 de la tarde. Entonces me llevaron para dentro del calabozo hasta hoy por la mañana. No me multaron, el único papel que yo firmé es entregando las pertenencias y me las devolvieron bien. Yo le preguntaba que por qué era el arresto y entonces él me decía que habían dado órdenes porque le había llegado una información que yo me iba a presentar el jueves a una reunión de contrarrevolucionarios. Fue la contesta que él me dio. Eso me lo dijo el represor Arturo Montenegro, de la Seguridad del Estado. Ahora mismo acabé de llegar.
De otra parte, el almirante Craig Fowler, responsable de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que operan en América del Sur y el Caribe, considera que la crisis en Venezuela se encuentra estancada y que desde un punto de vista militar, la situación requiere de una cierta paciencia estratégica. El jefe militar se encuentra estos días de viaje oficial por Sudamérica para fortalecer alianzas y compartir información relacionada con los retos a los que se enfrenta la región, y Venezuela es uno de ellos. A su turno, los líderes del Grupo de los 20 advirtieron este sábado al finalizar la cumbre en Osaka, Japón, sobre los crecientes riesgos para la economía mundial, pero sin llegar a criticar el proteccionismo y únicamente pidieron que se mantenga el ambiente de comercio justo y libre. En un comunicado, los líderes dijeron que el crecimiento económico mundial sigue débil con riesgo a que disminuya en la medida en que aumenta la tensión comercial y geopolítica. El primer ministro japonés, Shinzo Abe, enfatizó en que los líderes del G20 tienen mucho en común, como el reconocimiento compartido de la necesidad de que el grupo siga siendo un motor clave del crecimiento global. El grupo también prometió un compromiso más activo para mejorar el sistema de solución de controversia de la Organización Mundial del Comercio. Y durante la cumbre del G20, el presidente Donald Trump se reunió con sus pares de Rusia, Vladimir Putin, y de Brasil, Jair Bolsonaro, con quienes discutió la crisis por la que atraviesa Venezuela, entre otros temas. Desde Osaka informa Bricio Segovia.
Las cumbres internacionales son la ocasión perfecta para que los participantes se encuentren para hablar de otros temas fuera de la agenda, y el G20 no fue ninguna excepción. El presidente Donald Trump se reunió con su par ruso Vladimir Putin. Entre los temas que trataron estuvo Venezuela y lo hablaron
con una muy, muy buena relación.
E insistió.
Muchas cosas muy positivas van a salir de esta relación.
Era la tercera reunión formal de ambos mandatarios, pero la primera desde que el fiscal especial al frente de la investigación de la trama rusa publicó sus conclusiones. Preguntado por la prensa, Trump bromeó con Putin sobre las presidenciales estadounidenses del año que viene.
No interfiere en las elecciones, presidente, no interfiera.
Vladimir Putin no fue el único mandatario con el que Donald Trump presumió de mantener una buena relación aquí en el G20. También lo hizo con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, con quien también se reunió.
Es un hombre especial que lo está haciendo muy bien y es muy querido por el pueblo de Brasil.
Y los elogios fueron mutuos.
Siempre le he admirado desde las elecciones. Tenemos mucho en común. Me gusta Trump. Ojalá salga reelegido.
Un sentimiento que acabó sellado con esta fotografía compartida por el propio Bolsonaro. Venezuela también estuvo presente en su encuentro y ambos presidentes reiteraron su apoyo al pueblo venezolano sin entrar en detalles. Cuando le preguntaron si la oposición venezolana encabezada por Juan Guaidó había perdido fuerza, Trump fue conciso.
No, en absoluto. Las cosas llevan tiempo, pero nosotros apoyamos a un grupo de gente concreto.
Bricio Segovia, Voz de América, Osaka.
Y a esta hora en Grandes Ligas, los Rays de Tampa derrotan 5-1 a los Rangers de Texas en la parte alta de la novena entrada. Y los Phillies de Filadelfia caen 9-6 frente a los Marlins de la Florida en la parte alta de la octava. Les informó Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, les habla Diego Suárez de la Fundación Inspira América en el programa Voces que Inspiran a través de las ondas libres de Radio Martí. Es un placer para nosotros dirigirnos al pueblo cubano de la isla, ese pueblo sufrido que por más de medio siglo desgraciadamente ha tenido que vivir bajo el yugo castrocomunista. Quiero recordarle al pueblo de Cuba de la isla que nuestra república fue secuestrada en 1959 por un grupo de forajidos que bajaron de la sierra disfrazados de libertadores y disfrazados de idealistas, liderados por el hombre más trágico, más chacal, más increíble que haya dado la naturaleza, liderados por Fidel Castro Ruz. Yo estaba allí, no me lo contaron. Ya yo era un hombrecito, ya tenía mi negocio, ya estaba muy bien ubicado en un país libre, democrático y donde todo el mundo podía opinar. Desgraciadamente, y tenemos que reconocerlo así, el pueblo cubano de aquella época, y estoy hablando de 1959, apoyó la mal llamada y le dio la bienvenida a la gran revolución cubana. Esa revolución cubana que llenó de ilusiones y llenó de esperanza al pueblo de Cuba para poder restaurar de nuevo todas las heridas que había padecido el pueblo durante tantos años. De todas maneras, al principio todo era un canto de sirena, todo era una maravilla, todo parecía que sí, que se iban a celebrar elecciones libres, que se iban a organizar los partidos políticos, que la democracia representativa iba a ser el sistema en que en definitiva tenía que seguir la república para ser libre y democrática, el sistema de libre voto secreto, y como es natural, todo el mundo estaba muy entusiasmado. Se iba a restaurar de nuevo, se iba a poner la constitución de 1940, una de las constituciones más avanzadas, no solamente de aquella época, sino hoy sería una gran constitución también. Pero no resultó así y la gran traición, esa garra castrocomunista que estaba preparada en la penumbra, en un par de años más adelante, pues sacó las uñas y fue controlando todos los movimientos, fue confiscando, haciendo y todo. Sabemos el sufrimiento del pueblo de Cuba y es por eso que es importante que a través de este programa Voces que Inspiran, hombres y mujeres que han nacido dentro del sistema, que se han desarrollado dentro del sistema, que se han educado dentro del sistema y que han vivido dentro del sistema castrocomunista a través de tantos años, puedan expresar por ellos mismos qué cosa es, cómo se vive y cómo se puede resolver el problema para, de una vez por todas, acortar, o sea, este régimen de oprobio que ha estado martirizando a Cuba por más de medio siglo. Hoy es un placer para nosotros aquí en Radio Martí, en este programa Voces que Inspiran, que dirige el doctor Marcel Felipe y Diego Suárez, que les habla, pues tenemos el gran honor de tener con nosotros a un gran compatriota, un hombre luchador, un hombre extremadamente valiente que dentro de Cuba ha sabido decirles la verdad a la tiranía castrocomunista. Hoy para nosotros es un honor tener en este programa a ese gran patriota, el líder Jorge Luis Pérez Antunes. Antunes, bienvenido al programa y sinceramente te digo que para nosotros es un gran placer poder compartir contigo en el día de hoy lo que estamos transmitiendo para el pueblo de Cuba.
Bueno, sí, muchas gracias, Diego Suárez, ser patriota cubano, muchas gracias la emisora y de manera especial muchas gracias a la audiencia que nos escucha dentro y fuera de Cuba. Yo tengo agradecimientos especiales para la Fundación Inspira América, que es la que patrocina este programa, pues cuando estaba dentro de Cuba, militante de Fuente de la Resistencia, fue precisamente los primeros espacios de este programa que estoy acá en el exilio. Tengo el gran honor de militar la Fundación Inspira América y de compartir la lucha con hombres de tanta valía y de tanto coraje como Diego Suárez, como Marcel Felipe, como Lincoln Díaz-Balart, o sea, como tantos patriotas cubanos que me honran estar al lado de ellos. Verdaderamente para mí es una experiencia sumamente importante y muy emocionante, ¿cómo no?
Jorge Luis, dentro de Cuba, ¿qué podemos decirle al pueblo de Cuba? Porque en definitiva las nuevas generaciones necesitamos que estas nuevas generaciones, que en definitiva son los que tienen que tomar las riendas de la lucha contra la tiranía castrocomunista, se incorporen, como es natural, en forma pacífica, pero con todo el empuje que tú siempre tuviste dentro de Cuba para decirles las verdades a la tiranía castrocomunista. ¿Cómo podemos inspirar a esa nueva juventud dentro de Cuba para que cooperen? Acuérdate, Jorge Luis, que tenemos un problema y ahora tú habrás podido constatar lo que está fuera del país, que muchos países en los cuales tocamos las puertas a través de tantos años y lo seguimos haciendo, pues muchos nos dicen, caramba, pero parece que en Cuba no está pasando nada, son muy pocos los que protestan, parece que las grandes mayorías populares están contentas con el sistema, o sea, sé que tenemos la necesidad de convocar a la comunidad internacional para que apoye al pueblo de Cuba en su conquista por la libertad y la democracia. Acuérdate, Jorge Luis, que en Venezuela se ha conseguido la aprobación de más de 50 países al gobierno provisional de Guaidó, porque precisamente Venezuela hizo un movimiento de masas dentro del país en una forma consecutiva y el mundo entero tuvo que poner la vista sobre Venezuela. Nosotros en Cuba, claro, que tenemos grandes patriotas dentro de la isla, tenemos a las Damas de Blanco, tenemos a todas las organizaciones que están cooperando, pero necesitamos más cooperación para que se sepa la verdad de lo que está aconteciendo dentro de la isla en estos momentos.
Sí, mira, Diego, ¿qué pasa? Cuando comparamos las dos realidades diferentes, cuando hablamos del tema de Cuba y paralelamente, sí, recíprocamente, ¿no? Verdaderamente resulta un poco, muchas veces, confuso. Y más para personas que dentro de Cuba no tienen quizás la información necesaria, adecuada y objetiva de lo que ocurre relacionado con el propio tema de Cuba. Yo recuerdo que cuando estaba en Cuba, muchas cosas que ocurrían dentro de mi propia provincia y región, me enteraba por Radio Martí, me enteraba por las emisoras del exilio, me enteraba por los partes de Internet. Es decir, que si el régimen castrista ha sido efectivo, ha sido en el control absoluto de la información y de la manipulación. Ahora, es cierto decir, hay muchos opositores que no tienen el conocimiento completo de los niveles de apoyo, de solidaridad y sobre todo de trabajo que se hace de acá del exilio por ellos, por la causa, para el apoyo, la solidaridad y demás. Y eso verdaderamente es lamentable, pero no quiere decir que lo que no se sepa no se hace. Y es importante, no es lo mismo hablar de dentro de Cuba de solidaridad y de apoyo que hablarlo de fuera, porque desde acá es donde se ve ese apoyo de acá donde se ve esta gestión y donde acá se ve el tablero conjunto con Perú. Como tengo que decir también que es dentro de Cuba donde se va a decidir el futuro de Cuba, es dentro de Cuba donde se va a derrocar la dictadura. El caso de Venezuela y el caso de Cuba son dos casos completamente diferentes, aunque tengamos un mismo enemigo, un mismo objetivo. Recordemos que en Cuba hay un totalitarismo, hay un castrocomunismo institucionalizado. Es decir, el régimen fue hábil en eso. El régimen castrista llegó fusilando, matando, desapareciendo, robando, expropiando, eliminando los partidos políticos que le podían hacer oposición y derrotando militarmente a aquella oposición armada. Y con las nuevas generaciones que íbamos naciendo, nos íbamos moldeando una situación, una concientización es mucho más difícil que cubanos, que las grandes masas se atrevan a protestar. Y yo creo que cualquier cosa que ocurra en Cuba, cualquier tipo de protesta, por muy pequeña, es inmensa si la comparamos con el nivel de control, el nivel de sometimiento. Recordemos, Diego, estamos hablando de un país donde el régimen es abogado, fiscal, policía, tribunal, todo. Estamos hablando de un sistema, de un país, Diego, donde en cada cuadra hay un órgano represor nombrado CDR, que es el encargado de velar, de hostigar, de reprimir a los propios vecinos, los propios ciudadanos. Estamos hablando de un país donde los niños son incluidos en una organización fastidioide nombrada Unión de Pioneros Comunistas, así como los jóvenes y las mujeres en la FMC. Es decir, estamos hablando de un país totalmente totalitario donde todo lo que sea fuera del control estatal es delito, es mercenarismo, es antisocial, o sea, es lo peor del mundo. Estamos hablando de un país donde las personas son personas en la medida que apoyan o simpatizan, obedecen al régimen total. Y aún así hay resistencia. Aún así existe una Unión Patriótica de Cuba, aún así existe un Foro de Solidaridad Unido, aún así existen las protestas de las damas de blancos, aún así existen cubanos de diferentes extractos, de diferentes lugares que protestan y resisten. Venezuela, en Venezuela todavía quedan resquicios de alguna democracia. La prueba de ello es el presidente interino Juan Guaidó, que camina por las calles de Venezuela. Una prueba de ello es la existencia de una asamblea donde hay oposición. Una prueba de ello es la existencia de opositores con cargos importantes, como son alcaldes, gobernadores, concejales y demás. En Cuba, ser opositor significa ser no persona. Imposible, no puedes tener un negocio privado, no puedes tener desarrollo económico, es decir, es un permanente hostigamiento y persecución con tu persona. Es decir, si comparamos la situación de Venezuela, nosotros vamos a comparar la cantidad de personas en la calle. Y no estoy restándole, y quiero que aclarar bien, no estoy restando la importancia a la heroicidad de ese pueblo venezolano, que a pesar de los tanques que le han pasado por encima, a pesar de las amenazas y el presidio, están en las calles. Estoy hablando de dos realidades diferentes.
Correcto.
Recordemos, un joven cubano, el joven cubano sabe lo que es democracia. El joven cubano sabe lo que es derechos humanos. El joven cubano le enseñaron que todo lo que oliera a exterior era imperialismo, eran gusanos. Entonces son realidades muy diferentes. Pero aún así, reitero, existen muchos cubanos dignos, muchas organizaciones dentro de Cuba que están dando una batalla frontal, efectiva, allí en el escenario más importante, que es la patria cubana.
Sabemos que es diferente de que estemos nosotros desde el exterior hablando a que estemos dentro de Cuba, los que están dentro de Cuba, que como es natural se están jugando la vida y lo que es la libertad de ellos para estar por lo menos fuera de las cárceles. Pero Jorge Luis, de todas maneras, hay que concientizar al pueblo de Cuba de que hay derechos que la tiranía castrocomunista les confiscó, que es más importante los derechos confiscados por la tiranía castrocomunista que todos los bienes materiales que se le puede confiscar a un ser humano. Esos derechos que fueron conculcados hace muchísimos años, el pueblo tiene que conquistarlos y tiene que demandar del gobierno que tiene derecho a sus derechos. Y como que el pueblo cubano tiene derecho a sus derechos, la tiranía castrocomunista tiene que entender, y mientras no se puedan reunir millones de cubanos que demanden de esa tiranía castrocomunista el cambio de sistema para poder precisamente ejercer sus derechos, pues seguiremos y la tiranía castrocomunista seguirá usurpando el poder y seguirá martirizando a ese pueblo de Cuba y seguirá tratando de adoctrinar, aunque tengo entendido, y en eso quisiera oír tu opinión, de que hoy ya no existen tantos planes de adoctrinamiento como cuando vivía Fidel Castro. ¿Qué nos puedes decir de eso?
Mira, afortunadamente, y muy importante y oportuna la pregunta que me haces, afortunadamente en Cuba está ocurriendo un fenómeno muy positivo y muy alentador. Y es que la oposición se ha enfrascado mucho, fuertemente, marcadamente, en esa concientización, en ese trabajo con el pueblo. Ahora, por ejemplo, hay instituciones dentro de Cuba, como la Academia Julio Machado, que dirige Ariana López Roque, allá en Placetas, la Academia, las Academias y los grupos de estudio que tiene la Unión Patriótica de Cuba, el propio Phantom, la Paloma de Blanco, que le están llevando información al pueblo, están diciendo al pueblo por qué luchan. Ahora hay hombres, por ejemplo, como Misael Díaz Paseiros, que está preso por pedirle al pueblo de Cuba, en este caso al pueblo de Placetas, que no participara en la farsa electoral. Tenemos hombres como Raúl Borges, Ernesto Borges Pérez, un hombre que está preso, pero desde la prisión le hace alertas al pueblo, le da denuncias de la prisión, es decir, que está viendo un trabajo importante. Ahora, tú me preguntas la otra pregunta que me haces, los planes de adoctrinamiento. Sí existen y existirán mientras exista la dictadura, pero ¿qué es lo que sucede? Que esos planes son insignificantes comparado con la información que ha comenzado a recibir el pueblo de Cuba. Es decir, por ejemplo, hablarte claro, la dirección actual de Radio Martí es demasiado fuerte, es demasiado efectiva, objetiva, si la comparamos con los ridículos planes de adoctrinamiento y de manipulación de la dictadura castrista. Y no solo la dirección Radio y Televisión Martí, estamos hablando de su plataforma digital. Programas como estos, Diego Suárez, programas como estos, que lo mismo invitan a un cubano, a un opositor, a un líder intelectual, que lo mismo invita a un cubano de a pie. Programas como estos que le dan el protagonismo a las personas que están luchando, en este caso dentro de Cuba. Programas como estos y como tantos otros son los programas que rompen, que rasgan ese velo de censura implantado por la dictadura. La dictadura se ha quedado, está a la defensiva. Una prueba de ello es que ha tenido que hackear, usurpar, ocupar nuestras cuentas de Facebook, nuestras cuentas de Twitter. Ha tenido que dedicar horas y horas, porque ya no le alcanza los programas de adoctrinamiento en las escuelas, ni en los CDR. Ya tiene que apelar a fraude, bueno, siempre lo ha hecho. Tiene que apelar a la mentira, al engaño, a hacer videos con montaje que a nadie convence, que a nadie engaña, con el objeto de desacreditar, de desprestigiar a esos valientes hombres y mujeres que están allí luchando dentro de Cuba y que han comprendido que no, que el tiempo que le puedan dedicar a responder esos ataques lo enfocan en la lucha frontal contra la dictadura. Y ese nivel de concientización, ese nivel de seriedad que ha ganado la oposición interna cubana es el principal nocao que está enfrentando el régimen castrista. El régimen siempre se enfrascó, Diego, en dividir al exilio con falsas categorizaciones. Los que se fueron, los que se quedaron. Los que vinieron en los años 60, los que vinieron en los años 70. Los que apelaron un método de lucha y los que apelaron a otro. Los que apoyan el embargo, los que están en contra. Unos pedían ir a poner no, otros pedían ir a poner plebiscito, otros pedíamos no ir, pero coincidimos en que lo importante era que por vez primera había sido un proyecto nacional inclusivo, y eso la dictadura no lo puede permitir. Por eso asusta la confrontación, por eso asusta la división, la descalificación, inventa, hackea, manipula, pero la oposición cubana está centrada en que el único blanco de ataque, el único enemigo que tiene la oposición y que tiene la causa de libertad de Cuba es la tiranía castrocomunista. El único proyecto o iniciativa enemigo de nuestra causa no es aquel ni aquella, es el proyecto llamado Revolución Socialista, que lo que ha traído al pueblo es miseria, desesperanza, represión, robo, exilio. Es cierto que falta mucho detalle que pulir, es cierto que hay que avanzar mucho más, es cierto que los actuales tiempos requieren modificar, implementar nuevas tácticas de lucha, está bien, pero vamos a fijarnos en, porque a veces escuchamos criterios de acá, de hermanos, un poco desinformados, ¿no? Pero en Cuba lo hay que hacer esto, esto o aquello. Bueno, en realidad, los que están en Cuba, están en Cuba. Y están, como tú siempre has dicho y has recalcado, pero yo te admiro y te respeto tanto, porque tú eres un hombre que ha luchado desde cuando yo ni pensaba, que mis padres no pensaban ni tener hijos, ya tú estabas luchando. Pero bueno, tú siempre has recalcado los que están dentro de Cuba. Y los que están dentro de Cuba lo que necesitan es más que crítica, más que cuestionamiento, lo que necesitan es ese apoyo, esos espacios. Correcto. Que Radio y Televisión Martí está brindando gracias a esta importante dirección de nuestro hermano Tomás Regalado. Eso es lo importante.
Mira, quiero decirte lo siguiente. Nosotros en Inspira América, todos, absolutamente todos, en Inspira América, esta nueva fundación que se estableció hace ya 2 años y pico, con el liderazgo de doctor Marcel Felipe, conjuntamente yo fui cofundador de la fundación, y precisamente se creó para tener una continuidad en la lucha por la libertad y la democracia para Cuba, Jorge Luis. Yo creo que aquí en la fundación todos sentimos un alto respeto por todos los que dentro de Cuba están sacrificándose y están jugándose la vida y su libertad, aunque sea dentro de la isla, de no caer en de las prisiones y no ser torturados, pero se están jugando todo y precisamente están llevándole la verdad al pueblo de Cuba, esos líderes que dentro de Cuba, absolutamente todo, las Damas de Blanco, todas las tendencias, lo mismo la Unión Patriótica Cubana, que todas las demás organizaciones, el doctor Oscar Elias Bisset, mantienen una lucha uniforme contra la tiranía castrocomunista. De eso nosotros aquí nos sentimos súper orgullosos y siempre estamos preguntando qué más podemos hacer, cómo podemos apoyar más. Y así lo estamos haciendo, y para eso se estableció, para tener continuidad en la lucha por la democracia y la libertad para Cuba, porque no importa el tiempo que hayamos tenido que vivir en el destierro. Hay millones de cubanos que hemos tenido la desgracia de vivir en el destierro, aunque tenemos que darle el nuestro agradecimiento a los países que nos acogieron y sobre todo al país de Estados Unidos, a los Norteamérica, porque fue extremadamente generoso con la comunidad cubana que tuvo que desterrada para poder recibir todo el calor y ese calor humano que hemos recibido aquí, los que vinimos hace muchísimos años. Cuando se habla más de medio siglo, estamos hablando de mucho tiempo, Jorge Luis. En la vida de una persona es mucho, en la vida de una nación, pues quizás no sea tanto. Los que vivimos en la República, en la época antes de que estos sinvergüenzas secuestraran nuestra patria, tuvimos una república de 56 años de existencia, donde la alternabilidad en el poder se había ya establecido, y en definitiva teníamos el país, uno de los países más avanzados, no solamente en el hemisferio occidental, sino también en Europa. Cuba había adelantado, y desde 1902, cuando se izó la bandera de Cuba en el morro, y Cuba consolidó su libertad, su independencia, comenzaron los nuevos gobiernos que eran electos por el pueblo en un voto universal, sagrado y secreto. Y entonces pues se instituyó el sistema de la democracia representativa, donde estaban los tres poderes representados, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. O sea, sé que en Cuba teníamos unas instituciones. Esta historia que inventaron estos sinvergüenzas de la tiranía castrocomunista en relación a la medicina, a la enseñanza, todo eso es totalmente falso. En Cuba existía eso, existía la medicina, existía la asistencia pública, existían las escuelas públicas, las mejores. Yo fui y un ejemplo que me eduqué en mi enseñanza primaria en las escuelas públicas de Cuba, de mi pueblo, en Vereda Nueva. Y la escuela pública de Cuba era un ejemplo, era formidable. Desgraciadamente, el pueblo cubano, después de estar cuatro generaciones bajo el programa de adoctrinamiento de la dictadura, la tiranía castrocomunista, que han tratado de crear ese nuevo hombre bajo la mentira y bajo las cosas tan terribles que han sucedido durante tantos años, es importante que el pueblo cubano de la isla sepa que sí éramos un país que teníamos nuestros defectos, pero también teníamos más cualidades que defectos. Y en definitiva, el país se desarrolló y no había límite para que el hombre pudiera conquistar todo lo que quisiera en su vida. Se podía educar, podía ir a la escuela, podía seleccionar qué quería estudiar, qué no quería estudiar, a qué se quería dedicar, podía viajar, podía tener la propiedad privada, que es lo más sagrado que puede tener el hombre, era respetada, y sin embargo, estos bandidos todo lo cambiaron, todo lo echaron a perder, como es natural, con una historia que inventaron de que iban a asustar inmediatamente a poner a activar la constitución del 40 y las nuevas eso y el de la dictadura, en fin, toda la historia que ya sabemos. Pero lo importante es que sepamos que lo que queremos es no retornar a Cuba a ningún gobierno anterior en Cuba. Lo que queremos es retornar a Cuba a la democracia, donde a la democracia, a la libertad, donde no exista un grupo, tanto de militares como civiles, en este caso liderados por la familia Castro, que fueron los grandes creadores de toda esta historia terrible para Cuba, porque todos los cubanos, y eso era uno de los preceptos muy importantes que tenía la Constitución del 40, todos los cubanos somos iguales ante la ley. La República no reconoce fueros ni privilegios. Hoy es todo lo contrario. Los únicos que tienen privilegios en Cuba son los que asaltaron el poder. Y qué terrible que se le diga al cubano, si usted no está en la línea del gobierno, usted es enemigo y usted no es cubano y usted tiene que irse del país. Desgraciadamente, ellos engañaron a nuestra patria, ellos engañaron. En aquella época éramos alrededor de 5 o 6 millones de habitantes, 5 o 6 millones de habitantes. Y en definitiva, pues el pueblo cubano fue totalmente engañado con el triunfo de la mal llamada Revolución Cubana. Pero yo creo que se nos va acabando el tiempo, Jorge Luis, pero yo creo que debemos de hacer el segundo segmento porque debemos de seguir tratando sobre este asunto y el tiempo se nos va terminando según nos dice aquí la coordinadora. Pero fíjate. Tenemos que unir nuestros esfuerzos, los de afuera y los de adentro. Pero esta misión le toca a las nuevas generaciones. Ya nosotros, las generaciones superiores a las de ustedes, pues lógicamente seguimos con la lucha, seguimos con nuestra esperanza y no queremos vender falsas esperanzas para el pueblo de Cuba. Queremos darle esperanzas positivas y sí le podemos decir que el momento nunca ha sido más propicio para conseguir la libertad y la democracia para Cuba que estos momentos. El momento es excelente, estamos extremadamente positivos en que sí se puede, como dices tú, José Luis Pérez Antúnez, que eres un gran idealista y un gran patriota. Queridos compatriotas, regresaremos. Buenas noches.
Estás escuchando Voces que inspiran. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Querido pueblo de Cuba, pueblo de la isla de Cuba, queridísimos compatriotas, les habla Diego Suárez en el programa Voces que Inspiran de la Fundación Inspira América que dirige el doctor Marcel Felipe. Para mí, a través de las ondas radiales de Radio Martí, es un placer tener con nosotros en nuestros estudios para poder comunicar dentro de la isla de Cuba a una voz inspiradora que creo que puede llegar muy profundamente a las grandes mayorías populares dentro de la isla. Porque una cosa es hablar desde los Estados Unidos y otras cosas es hablar directamente dentro de la isla. Hoy tenemos a alguien dentro de la isla, alguien que vive, y precisamente vive en las villas, vive en placetas, y una gran líder, una gran mujer, como siempre las mujeres dando un paso al frente, exactamente igual que sucedió en la guerra emancipadora, en la guerra independentista contra el yugo español. La cubana, la mujer cubana, es un ejemplo de sacrificio, un ejemplo de dedicación, en fin, madre, esposa y patriota. La mujer cubana es formidable. Hoy tengo el honor de tener entre nosotros, para que se dirija directamente al pueblo de Cuba, a una de esas personas que dentro de la isla están haciendo cosas que son extremadamente importantes para que las nuevas generaciones entiendan que no por haber sido educado o no por haber nacido dentro de la tiranía castrocomunista o haber sido tratado de adoctrinarlos bajo el sistema castrocomunista, no quiere decir que hayan tenido éxito los tiranos que gobiernan y martirizan al pueblo de Cuba. La juventud y muchos de los que pasaron por esas escuelas donde le decían seremos como el Che, saben que no quieren ser como el Che. Quieren ser personas libres, dignas y que puedan determinar su propio futuro. Y el futuro de Cuba, el futuro de las nuevas generaciones y el futuro actual de la isla está en manos de las nuevas generaciones dentro de Cuba. Porque es importante un cambio de sistema dentro de la isla para que todos seamos felices. Los que desgraciadamente hemos tenido que vivir fuera, desterrados de la isla, que es terrible estar desterrado de nuestra patria, y los que dentro de la isla, aunque no están desterrados, sufren una férrea tiranía en la cual no tienen ningún tipo de libertad. Hoy para este programa es un honor tener a nosotros a una señora extremadamente importante para la causa de Cuba y una gran líder dentro de Cuba. Ella es directora de la Academia Julio Machado, es la esposa de Misael Díaz Paseiro, es también vicesecretaria general de la Resistencia Cívica, Orlando Zapato Tamayo. Es una gran líder que ha estado en huelgas de hambre, apoyando a todos los presos políticos y colaborando para ver de qué manera cortamos el tiempo a esta tiranía castrocomunista que ha estado martirizando al pueblo de Cuba desde que lo secuestraron en 1959 por esta horda de forajidos y, en fin, no encuentro la palabra adecuada, estos asesinos, ¿por qué no decirlos?, que están martirizando al pueblo de Cuba. Para nosotros es un honor tener hoy a Ariana López Roque. Señora, es un gran placer tenerte en el programa Voces que Inspiran, porque necesitamos tus opiniones sobre lo que está aconteciendo hoy dentro de la isla. Bienvenida, Ariana.
Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a ti, a toda la audiencia. Y créeme que el honor y el placer es mío poder estar en el programa.
Ariana, sabemos de tus actividades, sabemos de tus sacrificios y sabemos del sacrificio de miles de cubanos que dentro de la isla están luchando por conquistar de nuevo la libertad y la democracia. Ariana, ¿dónde naciste y cómo fuiste tú adoctrinada dentro del sistema de las escuelas castrocomunistas?
Bueno, yo nací aquí en la ciudad, en la provincia de Villa Clara, en el municipio de Placetas, un pueblito de aquí del centro. Y sí, como tú bien dices, también pasé por esa etapa que creo que muchas generaciones de cubanos han vivido. El adoctrinamiento que se vive en las escuelas del castrismo, donde los niños, en vez de ir a aprender letras y números, pues les imponen doctrinas comunistas, donde los obligan a ser adoctrinados. También me tocó pasar por esa penosa etapa que pasan muchos cubanos. desde donde primero la dictadura castrista empieza a sembrar su odio y sus doctrinas absurdas.
Óyeme, pero ¿tú crees que han tenido éxito en poder adoctrinar al 100% de porque date cuenta que han pasado 4 generaciones?
No creo que ellos han tratado de adoctrinar, pero hay muchas personas, como yo me incluyo, que han despertado, que han conocido la verdad, que han buscado el camino y saben, y sabemos todos, muchos cubanos, y se está viviendo en estos momentos en Cuba entera, el cubano sabe de que el castrismo es un método obsoleto, de que no es el camino, de que no somos libres, de que hay que luchar, y creo que hay muchos cubanos, muchos, que han despertado y que están trabajando muy duro para que Cuba sea de una vez libre.
Mira, nosotros desde el exilio y todos los cubanos que hemos tenido que vivir en el destierro por tantos años, hemos sido criados, hemos sido educados, hemos vivido en libertad. Y a mí me sorprende, y después de tantos años, más de medio siglo, que a estas alturas en Cuba todavía exista la libreta de racionamiento, exista un sistema donde el ciudadano no tiene derecho a elegir o a decidir lo que quiere estudiar o los hijos a qué escuela deben ir. O sea, sé que, como es natural, las escuelas privadas terminaron. O sea, se son todas escuelas del Estado. Pero tengo entendido que precisamente le indican lo que debe o lo que no debe estudiar cualquier muchacho. O sea, sé que son libertades básicas. Y esas libertades todavía por más de 4 generaciones siguen todas en control del Estado. ¿Cómo reaccionan las nuevas generaciones como tú, que están sabiendo y saben que hay una mejor vida, de poder prosperar, de poder tener mejor destino?
Mira, volviendo un poquito a la pregunta que comentábamos antes, el ejemplo de las generaciones adoctrinadas, yo pienso que no está teniendo tanto éxito. Te lo digo, mira, por mis mismos niños. Yo tengo 2 pequeños, una de 11 años y un pequeño de 6, también son hijos de mi esposo, de mi esposo, el prisionero político, Misael Díaz Paseiro. Y mis niños son pequeños, pero mis niños, a pesar de su corta edad, ya vienen entendiendo de que no es el camino y de que no es la forma. Porque, por ejemplo, mi niño más pequeño me dice: mamá, en la escuela me dicen que tengo que ser como el Che, pero yo no quiero ser como el Che, yo quiero ser como mi papá. Y entonces creo que en estas nuevas generaciones viene eso de enseñarle a los niños, de enseñarle a las personas de que existen libertades, de que tenemos que luchar por ellas.
Sí, pero fíjate, Ariana, nosotros desde aquí no hemos dejado de pensar en la patria, de seguir la constancia para poder llevar a todos los confines del mundo las atrocidades. Primero, que acontecieron en el año 59, 60, 61, 62, en aquellos fusilamientos, aquellas confiscaciones, aquel río de sangre que trajeron estos tipos siniestros a la isla. Una república que éramos de las más avanzadas, a pesar de que solamente teníamos 56 años de establecida, porque la República de Cuba se establece en 1902 y ondeó primero la bandera cubana por primera vez en el Morro, y fue cuando de verdad comenzó la verdadera libertad de Cuba, en 1902. Se establece la República y cada 4 años se estableció el sistema para cambiar de presidentes, hacer elecciones, el poder judicial totalmente independiente del poder legislativo e independiente también los 3 poderes, el poder ejecutivo. O sea, sé que es el sistema representativo, el verdadero sistema donde el pueblo puede elegir directamente a sus gobernantes. Pero aquí resultó que estos bandidos que asaltaron nuestra isla en 1959... disfrazado de ovejas, pues eran lobos, no eran ovejas. Y sin embargo, pues sí, ofrecían que se iba a restablecer la Constitución de 1940, que era una constitución extremadamente avanzada, que se iba a restablecer la democracia, que se iban a organizar los partidos políticos, que se iban a celebrar elecciones libres y democráticas con voto secreto en 6 meses, 1 año. Todo fue mentira, todo fue un cuento, todo fue una historia para ponerle el yugo Castro comunista al pueblo de Cuba, confiscar, fusilar, y así por ese camino llegaron a esclavizar totalmente al pueblo de Cuba. Millones de cubanos salieron desterrados y los que dentro de Cuba quedaron, en aquella época éramos 6 millones de cubanos. Ya hoy, por casi 60 años, hay 11 millones de cubanos en la isla y más de 3 millones de cubanos en el destierro. Yo creo, Ariana, que tenemos que buscar las soluciones para que el pueblo de Cuba, dentro de la isla, apoyado por el pueblo cubano del destierro, poder lograr el que tengamos un cambio de sistema en el país para que llegue, primero tiene que llegar la libertad. No puede haber prosperidad sin libertad. Y esta tiranía castrocomunista ha estado ofreciendo prosperidad sin poderla otorgar, porque bajo una tiranía castrocomunista o bajo cualquier dictadura no puede haber prosperidad si no hay libertad. Primero tiene que venir la libertad. Y es importante que las nuevas generaciones dentro de la isla entiendan, y eso es lo que queremos transmitirle a través de este programa Voces que Inspiran, de que es necesario un cambio de sistema para que las nuevas generaciones y las generaciones existentes, o todo el pueblo de Cuba y el pueblo cubano del destierro, seamos felices porque podamos tener una patria libre, democrática, donde todos los cubanos sean iguales ante la ley y que la República no reconozca fueros ni privilegios, como decía uno de los artículos de la Constitución de 1940. Todos los cubanos somos iguales ante la ley. La República no reconoce fueros ni privilegios. Nada de eso se cumple en Cuba. Además, la Constitución comunista, la cual quisieron ratificar y tuvieron ese referéndum que en definitiva fue, creo que, un error de la tiranía, porque la enorme mayoría del pueblo de Cuba, los que no votaron, votaron que no querían este tipo de sistema. Dentro de Cuba, Ariana, ustedes que están dentro de Cuba, que están cargando la parte más pesada, porque son los que perseguidos y los que de verdad son los verdaderos héroes y heroínas de esta época, necesitamos el que ustedes puedan concientizar, y ese es el propósito de este programa, Voces que Inspiran, para que las generaciones dentro de Cuba se inspiren y sepan que tienen derecho a conquistar sus derechos. ¿Qué opinas de eso?
Bueno, mira, en primer lugar, mandar mi saludo, mi respeto, mi admiración a ese exilio histórico que tanto luchó, que tanto sacrificio ha dado y todavía continúa ahí apoyando y dando la batalla ahí al pie del cañón. También decirte que bueno, que sí, que la dictadura castrista no ha tenido mucho éxito en las últimas comedias políticas que ha orquestado. Han tratado de darle una apariencia al mundo de que hay cambios, de que hay nuevas cosas, y nada, todo ha sido igual, nada más que una burla, un engaño que no ha dado resultado, no está pasando nada, sigue la misma dictadura, siguen suprimiendo las libertades del pueblo y siguen en la misma postura. Pero no, también es importante saber que sí, que esta nueva generación de cubanos estamos mostrándole al pueblo que sí hay que luchar. Mira, por ejemplo, en mi caso personal, mi esposo es prisionero político, mi esposo está cumpliendo precisamente injusto encierro por denunciar la pasada falsa electoral que colocó al títere de turno, Miguel Díaz-Canel, en el poder, mi esposo en las calles de placetas. Pues le pedí a los cubanos que no fueran, que no asistieran, que no legitimaran con su presencia en las urnas la continuidad de la dictadura castrista, y por eso fue encarcelado por la policía política. Está cumpliendo una injusta condena de 3 años y 6 meses en la prisión La Pendiente de Santa Clara, donde se encuentra en este momento. Pero aún así, él continúa desde su posición pues concientizando también a las personas que tienen ahí al lado, a los demás reclusos comunes que están allí, de lo que es la dictadura castrista. Incluso mantiene su posición como un prisionero político plantado, no se acoge al mal llamado plan de adoctrinamiento dentro de las prisiones, no se pone las manos detrás, no se paran firme delante de la presencia de un militar, y desde su trinchera pues mantiene su posición vertical. Incluso ahora, con el pasado falso referendo constitucional, envió telefónicamente para eso mismo, para que el pueblo no se deje engañar, telefónicamente envió un mensaje pidiéndole que tampoco, como lo hizo en aquel momento, pues tampoco participaran en esa farsa constitucional del 24 de febrero ejecutada por el régimen castrista. La Academia Julio Machado, en la ciudad de Placetas, de la cual pues yo soy la directora y la sede está aquí en Placetas, pues los miembros de la Academia Julio Machado también es una institución que le muestra al pueblo, a los placeteños, las herramientas que de manera cívica podemos utilizar en contra del régimen castrista, y que así estamos pues mostrando, apoyando todas las medidas, todas las cosas que conduzcan a que esta dictadura termine, a que el cubano despierte, a que sepa de que sí hay un camino, de que sí podemos, de que todos podemos, los de aquí, los de allá, los de todos los lugares, pues podemos, porque han sido 60 años, más de 60 años de miseria, de dolor, de muerte, de tortura, que estos criminales tienen que pagar por tanto sufrimiento, por hundir a Cuba en esta miseria y en este dolor, y las víctimas del castrismo pues merecen justicia. Y para eso trabajamos, para eso luchamos, invitamos y convocamos a todos los cubanos a que lo hagan también, porque sí se puede y sí podemos hacerlo.
Eres extremadamente inspiradora. Oye, me has emocionado. Yo creo que con mujeres como tú y líderes como tú, yo creo que sí. Yo creo que sí se puede. Yo creo que... oye, perdóname, ¿qué edad tiene Misael, tu marido?
40 años. Mi esposo tiene 40 Figúrate años, pero tú. Mantiene una digna y vertical postura frente a la dictadura castrista, que me enorgullece. Y como él, hay un presidio político que también no nos podemos olvidar de nuestros presos. Cada día luchamos por nuestros presos, por nuestras mujeres que están cumpliendo injusta prisión política, que por su condición de ser mujeres, como dice mi esposo, representan esa bofetada moral a la dictadura, porque no se rinden, porque se mantienen de pie, porque son madres, porque son esposas, pero siguen ahí, de frente. Y como hay, también no nos podemos olvidar de los hombres que llevan muchos años, más de 20 años cumpliendo injusto encierro, que ya sus años de edad no le alcanza para cumplir sus injustas condenas, y no se rinden. Miguel Armando Sosa Fortuna, Miguel Díaz Bauza, como ellos, Ernesto Borges Pérez, que llevan también más de 20 años de injusto encierro. Y no quiero mencionar nombres porque me duele que se me vaya a olvidar alguno de tantos patriotas, de tantos que han dado por la causa de Cuba, que cumplen allí injusto encierro también, como mi esposo, y siguen de pie, que no se rinden. Por ellos, por la causa de Cuba, por la libertad, pues tenemos que seguir adelante, tenemos que llevar este pueblo a que acaba de despertar, y que sí, que creo que vamos por buen camino. Se están viendo muchos pasos de avances que conducen al fin de la dictadura y de una vez a la libertad.
Ariana, eres una señora formidable, eres una cubana formidable.
No, yo soy una cubana que necesita que la patria sea libre.
Eres una cubana formidable. Me emociona mucho. Yo soy, como es natural, de generaciones superiores a la tuya, pero me da mucha tranquilidad y mucha fe, como siempre la hemos tenido, pero ahora se reafirma la fe. Y el pueblo cubano de la isla tiene que entender que con cubanas como Ariana López Roque, y así deben de haber millones de cubanos y cubanas que dentro de la isla tienen que saber la verdad. Escuchen el testimonio de esta mujer. Escuchen lo que nos está diciendo alguien que dentro de la isla ha sufrido lo que es tener su esposo encarcelado, lo que ha sufrido ser perseguida, lo que ha sufrido tener que criar sus hijos dentro de esta nefasta tiranía castrocomunista. El pueblo de Cuba, de la isla, tiene que entender que tiene sus derechos. Tienen que escuchar a sus propios compatriotas dentro de la isla, que lo que está aconteciendo puede ser remediado mediante una constancia por la conquista de la democracia y la libertad. Pueden salir 50 personas a protestarle al régimen castrocomunista, pero cuando salga 1 millón de cubanos a la calle a decir que hay que cambiar el sistema, la tiranía castrocomunista no podrá perseguir al millón de cubanos. Y entonces se impondrá la democracia y la libertad para Cuba. Pero para eso es importante que el pueblo de Cuba escuche los testimonios de personas como esta señora que yo acabo de escuchar y que no me queda más remedio que decirlo. Es un orgullo para el pueblo de Cuba tener entre las nuevas generaciones a mujeres como Ariana López Roque. Con personas como esta estoy absolutamente seguro, a pesar de mi alta edad, por así decirlo, porque no soy ningún muchacho y vine en el año 61 cuando era muy joven. Estaba en mis 30 años, pero sin embargo tuve que criar y educar a mi familia en libertad. Eduqué a mi familia, tuve éxitos formidables, tengo 4 hijos, estoy económicamente muy bien, tuve éxito en los negocios, pero no tengo patria, porque soy cubano de corazón y americano de pasaporte. Pero es importante que los cubanos dentro de la isla escuchen, no a este viejo que en definitiva puede decir lo que ha pasado durante tantos años por estar desterrado de su patria. Y no me gusta llamarme viejo porque no me siento viejo, ni así lo soy. Y seguimos la lucha y creo que sí, que con personas, compatriotas, con mujeres como Ariana López Roque, su marido Misael Díaz Paseiro, que está en la cárcel, mi admiración, mi respeto, pero... señores, pueblo de Cuba, tenemos que ser sinceros, tenemos que conseguir la libertad y la democracia para que estas cosas no ocurran en Cuba, porque están ocurriendo porque el pueblo ha sido pasivo en su actuar, a pesar de que muchos han protestado y muchos han ido a las cárceles. Pero cuando comenzó la tiranía castrocomunista, no solamente miles de cubanos fueron a las cárceles. Quiero decirle al pueblo cubano que miles de cubanos ofrecieron sus vidas. Miles de cubanos fueron fusilados. Miles de cubanos fueron asesinados. La sangre corrió precisamente para que no llegara este momento tan terrible que pasaran 60 años bajo el dominio castrocomunista. Muchos cubanos murieron. Hay muchos mártires. Hay mucha sangre. Hay mucha muerte. Hay mucho destierro. Hay muchas cárceles y hay un pueblo que en definitiva quiere libertad y quiere democracia, pero el yugo castrocomunista con la represión y con la tiranía lo tiene subyugado. Tenemos derechos a ser libres y tenemos derechos todos los del exilio y todos los de dentro de la isla a conquistar de nuevo la democracia y la libertad para nuestra patria. Mira, Ariana, perdóname que yo también... me emociono y me puse a recordar lo que se pasó en el pueblo de Cuba en los comienzos de esta trágica mal llamada Revolución Cubana. Perdóname que te estoy robando parte de tu tiempo. Pero es importante que se sepa las cosas que ocurrieron, sí, claro, y acontecieron. Pero inspiraciones como la tuya son formidables. Quisieras que le dijeras más cosas al pueblo de Cuba. Tú comunicas muy bien. Debes de llegarle al alma de los cubanos. Porque esas voces que inspiran son los que van a dar al traste con la tiranía castrocomunista y que el pueblo entienda que tiene derecho a conquistar sus derechos. Adelante.
Para mí es todo un orgullo escucharlo. El problema es que la tiranía se ha empeñado en ocultar esas mismas cosas, ese mismo dolor, esa misma sangre, esa misma muerte que ha pasado, que se ha dado, que han ofrecido por la causa de la libertad de Cuba a los cubanos. Y los cubanos hay que arrancarle ese sentimiento de resignación que tienen. No nos podemos resignar, tenemos que seguir, tenemos que mostrarle al pueblo cuánto dolor, cuánta muerte pues ha causado esta tiranía a Cuba, a la patria, a los cubanos que están allá, a los que estamos aquí, a todos, para que todos un día pues nos podamos fundir en un solo abrazo para que la patria sea de todos, no de la dictadura. La patria no es de la dictadura, la patria es de los cubanos, y eso es lo que tenemos que recuperar. Tenemos que Cuba está secuestrada por hace más de 60 años por estos dictadores que se han pensado que son los dueños, no son los dueños. La libertad no tiene dueños, la libertad es del cubano y tiene que recuperarla. Y no podemos permitir estos cubanos que ya... pues hemos despertado, pues tenemos que hacer que los demás